Decía en síntesis que las cosas del Señor no pueden ser así manejadas comúnmente o profanamente, ni tampoco podemos acudir delante de la palabra en forma sencilla, liviana, sino que debemos de reconocer que el Señor es celoso, un Dios celoso de sí mismo. Él es celoso de su nombre. Él es celoso de su gloria. Él es celoso de su palabra. Y al decir todo esto, quisiera pedirles por favor que buscaran conmigo dos pasajes de la Escritura que me gustaría tenerlos a la mano en esta noche a modo de introducción. El primero se halla en Isaías, capítulo 28. Segundo se halla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Isaías, capítulo 28. Dice aquí en el versículo 9, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. Pasaje bastante extraño, por cierto, y realmente no es el propósito entrar en los detalles que se hallan aquí en este versículo, o en estos versículos, pero sí, por lo menos recalcar el aquello de que la pregunta es, ¿quién será un candidato para realmente recibir la palabra del Señor? Recuerden que decíamos acerca de doctrina que hay dos formas. Una es esa doctrina, como dice la palabra, ¿verdad?, cuando es dada por los hombres y oída con el oído humano. Dice la letra mata, cuando es letra solamente, nada más, letra mata. Pero aquí lo que el Señor quería era darle descanso a su pueblo, quería darle refrigerio a su pueblo. Pero dice claramente lo que pasó, el pueblo no quiso oír. Entonces dice que lo que hicieron fue componer línea sobre línea. Lo que hicieron, en otras palabras, fue en cierta manera escudriñar esa palabra y se quedó solamente en su aspecto, si se le quiere llamar literario, o en otras palabras, la letra. Pero aquí en Juan, ya en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 5, dice en el versículo 39, y yo voy a, por un instante nomás, a alterar la palabra primera que está ahí. Y por una razón, para que ustedes vean a lo que me refiero. Escudriñad. Entre renglón y renglón, entre línea y línea, entre un poquito aquí y un poquito allá, entre mandamiento y mandamiento. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, entre esas líneas, ahí en lo que ustedes están viendo, decía el Señor, son las que dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio, dice, esas líneas, esos renglones, cada una de esas letras, por así decir, dice, ellas dan testimonio de mí. Pero entonces, ¿qué? En el Antiguo Testamento decía, mas no quisisteis oír. Y aquí dice, y no queréis venir a mí. ¿Quién es sino el refrigerio? Nuestro Señor Jesucristo dice que de su presencia vienen tiempos de refrigerio. Dice, mas no quisisteis venir a mí para que tengáis vida. Así que, por una parte, introduciendo este tema en esta noche, es incuestionable que está el aspecto escritural de las mismas, lo cual fue lo que aparentemente los judíos en el Antiguo Testamento, pudiéramos decir correctamente, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, rehusó oír en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos exactamente igual. En el Nuevo Testamento vemos que el Señor continuaba diciéndole a ese pueblo, ustedes se dedican a darse a las Escrituras, las escudriñan, las ponen supuestamente en su debido orden, pero les falta algo más, les falta hallar en ellas mismas, porque ellas son las que dan testimonio de mí, en ellas hallarme a mí. ¿Me entienden? No. O sea, debemos de ser celosos, debemos de realmente escudriñar la palabra, pero dice el Señor, hace falta ir más allá. Podemos ser muy metódicos en el estudio de la palabra y en la exposición de la misma, pero si no hay en nosotros ese anhelo verdaderamente de procurar hallar a aquel que es el que imparte vida, aquel que da vida, dice, entonces, ¿no verdad? Caemos presos, caemos en una red y obviamente... de nada nos vale. Esta noche, y espero en otras palabras que ustedes, particular, bueno, sin excepción, pero espero que aquellos que están preparándose en lo concerniente al del servicio del Señor, que le presten atención esta noche a la palabra, porque vamos a estar tratando acerca de, en cuanto a este libro de Job, su clasificación bibliográfica. Su clasificación bibliográfica. Igual que todos los libros de la Biblia, por ejemplo, los primeros cinco de la libros de la Biblia son conocidos como el Pentateuco, clasificado en este aspecto a Moisés. Yo personalmente no soy de los que uso este término, aunque es cierto que se llevó a cabo. Se habla del libro de Josué y del libro de los Hechos como libros, en cierta manera, como libros históricos, imagínense. Pero tenemos que por lo menos oír por qué es que se dice eso, ¿verdad? En fin, parte de este aspecto bibliográfico de las Escrituras tiene que ver con el libro de Job. Y así, para entrar de lleno y sin más preámbulo, lo primero que vamos a ver acerca de este libro es que es un libro poético. Es un libro poético. Quizás para algunos de ustedes que no estuvieron aquí cuando comenzamos las clases de los libros poéticos, quizás este término suene un poco... fuera de contexto, y algunas de las cosas que se van a decir en esta noche puede que sea un poquito difícil de entender, porque puede que estemos pensando acerca de términos poéticos, simplemente culturales y demás. No nos está hablando de eso, nos está hablando de eso, pero sí hay que reconocer su valor poético espiritual. Si alguno, en otras palabras, estaría más interesado en indagar un poco más acerca de ello, claro está, en las primeras sesiones de este curso de libros poéticos hay varias sesiones, como unas tres, quizás unas cuatro sesiones que fueron dedicadas específicamente para eso, y pueden ver a los hermanos que le pueden hacer llegar a usted ese, esa parte de este estudio. Como libro poético que es clasificado, una de las cosas que vemos aquí acerca de este libro, primeramente, la hallamos en Job, capítulo 1. Este aspecto de llamado escritura, poética, este aspecto escritural de la misma, que vamos a mencionar ahora, es lo que se le llama escritura en prosa. En otras palabras, prosa, aquello en otras palabras que es la forma más común. En una forma prosaica, en otras palabras, nada que tiene que ver con lo concerniente a otros aspectos después que vamos a estar tratando acerca de los libros proféticos, el libro poético. En Job, ustedes hallarán la diferencia que hay, tan grande, tan distinta, entre los capítulos 1 y 2. Repito, los capítulos 1 y 2, completos, completos. Estos dos primeros capítulos están escritos en prosa. Ahora, también en el capítulo 42, versículo 7, en lo adelante del versículo 7 hasta el último versículo, también esta parte del libro está escrito en prosa. Es interesante observar la diferencia que hay entre un aspecto de la escritura y el resto de ellos para poder quizás comprender la forma en que el Señor estaba dirigiéndose a Job y por qué es que viene el lamento de él, etcétera, etcétera. Primeramente, este aspecto poético, repito, en forma prosa. Lo segundo que vemos acerca del aspecto poético del mismo es su aspecto sinónimo, el aspecto sinónimo de la poesía en el libro de Job. Por ejemplo, si venimos aquí a el capítulo 6, repito, capítulo 6. La idea en este aspecto de la poesía sinónima es lo que se conoce como repetición de ideas. Repetición de ideas. Por ejemplo, decía que en el capítulo 6, versículo 5, dice: ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? Ese es sintético. En otras palabras, está hablando ahí acerca de aquello que se complementa. Es un aspecto complementario en un mismo verso en cuanto a la idea. ¿Cómo es? Ustedes van a ver a través de todo este libro de Job, en los Salmos, en todo lo que tiene que ver con los libros poéticos. Y dicho sea de paso, no solamente estos cinco libros que hemos mencionado, como Lamentaciones y demás, encontramos el aspecto poético de las Escrituras a través de toda la Biblia prácticamente. Lo encontramos en el Pentateuco, lo encontramos en distintos lugares de la Escritura, en el libro de Samuel, etcétera, etcétera. Así que, en el capítulo 7... vemos aquí algo más, que es está en el aspecto sinónimo de la misma. Dice: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Sí que está hablando del hombre trabajando. La idea, el concepto está aquí en que la idea se repite. La idea se repite. Y muchas veces, una y otra vez, vemos, por ejemplo, pasajes donde constantemente se ha habido una repetición, versos tras versos. Alabada Jehová, porque, alabada Jehová, porque, y constantemente, no recuerdo cuál es el salmo ese, pero 136, ¿verdad? ¿Mm? Así que, repito, en este aspecto de la poesía sinónima, hallamos esos como introducción solamente. Vemos un aspecto el cual tiene que ver con la poesía sintética. Para ello vamos a buscar acá, por favor, en Job capítulo 11. Job capítulo 11. Aquí la idea principal es paralela en este aspecto de la poesía. La idea principal siempre mantiene un aspecto paralelo. Observemos, por ejemplo, este versículo. Dice en el versículo 18, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Aquí, repito, hay un aspecto de lo que le llaman este aspecto sintético, donde la idea es paralela. No se repite, sino que la idea es paralela. No es el aspecto sinónimo, sino es sintético. Aquí la idea se repite. Decía el versículo 18 una vez más. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor, la idea aquí es la confianza, el descanso, el poder dormir. Dice, verso 18, la segunda parte, mirarás alrededor y dormirás seguro. Repito, una y otra vez vemos en las escrituras, en los libros poéticos, esta clase de repetición. ¿Por qué? ¿Por qué? El pasaje aquel que dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto. En el libro de Proverbios, si mal no recuerdo, se encuentra. Una vez dijo Dios, dos veces he oído esto. ¿Por qué será que muchas veces oímos una repetición de ideas? Como diciendo, pero ¿no bastó con que lo hubiera dicho una sola vez? ¿Por qué? Venimos aquí a Job, ahora el capítulo 10 de Job. Y en esta vemos lo que es conocido como la poesía antitética. La poesía antitética. Aquí es donde hay un conflicto, aquí es donde hay oposición de ideas, o en otras palabras, un contraste de ideas. Capítulo 10, repito, versículos 8 y 9. Aquí hay un contraste, aquí hay un conflicto entre una idea y la otra. Dice el versículo 8, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Vean el contraste, la oposición que aquí hay. Versículo 9. Acuérdate, le repite, que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. O sea, tenemos, yo digo tenemos, no tenemos, solamente es la misericordia del Señor. Pero permite el Señor que podamos realmente captar, no solamente el juego de palabras, que podamos captar el espíritu profético, el espíritu que realmente hacía que Job, proféticamente, como siervo, como hijo del Señor que era, en ese espíritu de la aflicción de Cristo, ¿cómo es que él podía clamar al Señor? Para eso hace falta revelación. O sea, no es solamente leer en forma poética esto y entender ciertos términos técnicos. Eso no es lo que estamos estudiando, eso no es lo que estamos viendo. Solamente que podamos distinguir, que podamos diferenciar entre una cosa y la otra. Una de las cosas es que ciertamente es necesario en la exposición de la palabra, no es solamente leer la Biblia, es solamente leyéndola porque es un libro y uno lee literaturamente. No es solamente leerla en forma correcta gramaticalmente, hay que identificarse con el espíritu de la misma. Hay que identificarse con el espíritu de la misma. No es solamente aquello de conocer tal libro y simplemente empezar a predicar de ahí porque hay algo que a uno le interesó, porque a uno le parece que es lo correcto. Hace falta identificarse con el Espíritu que fue el Espíritu Santo, que fue aquel que motivó a estos siervos a hablar y a escribir. Cuando decimos, oh Señor, que haya unción, ¿unción para qué? No para decir realmente, sino para exponer el espíritu de esa palabra. Porque con las letras no es suficiente. Oh, que pudiera realmente poderlo expresar en una forma mejor. No es solamente leer un versículo de la Escritura o comenzar a exponer cierto tema. Eso no es el asunto. Uno puede tener toda la habilidad en cuanto a homilética es concerniente, uno puede entender toda clase de técnicas y tácticas y toda clase de cosas que uno pueda tener. Puede ser elocuente, puede tener muchas habilidades, pero si falta el espíritu de esa palabra, créanme lo que no hemos dicho absolutamente, nada, nada. Y cuando empezamos a leer la palabra, créanmelo, y yo no voy a decirle hagan este ejercicio por el hecho de un ejercicio más, pero voy a decirles dos cosas y quizás sea un necio el decirla. No sé si alguna vez usted, en vez de predicarle o leer la Biblia a otro, se la leyó a sí mismo. No sé si alguna vez, si usted toca algún instrumento, mirando la letra que está escrita en esas páginas, comenzó a leerla, pero, y quizás esto sea más complejo todavía, dejar que el Señor pusiera en su corazón el sentir necesario, no solamente para pisar ciertas cuerdas, sino realmente para poder dar el sonido agradable. Y quizás me detenga ahí, porque veo que esto es más complejo que lo primero. Mejor, olvídense de lo segundo. Mejor. ¿Por qué no pedirle al Señor realmente que le enseñe a leer la Biblia? Pero no para otros, sino para sí mismo. Y no estoy hablando de leerla, estoy hablando de leerla en voz alta. No me refiero gritando, sino con el énfasis que solamente el Espíritu Santo puede dar. Le garantizo que vamos a empezar a ir a la escuela. Le garantizo que va a ser una enseñanza completamente nueva. Esa es la escuela del Espíritu Santo. Nadie sino Él puede abrir los ojos del entendimiento para poder conocer esa palabra. Muchas veces comenzamos a leer la Biblia como solamente porque sabemos leer. Bla, 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 bla. Y ahí termina todo. No, es cierto que es línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Es cierto todo eso, pero si pasamos por alto el espíritu que inspiró a esos profetas a escribir esa palabra, a proclamar esa palabra, si pasamos por alto ese espíritu de revelación, me temo que estaremos como aún los judíos en el Nuevo Testamento, leyendo, pero dejando la vida detrás. Que el Señor nos ayude. Una de las características que encontramos en cuanto a este libro poético, y no me refiero solamente a Job, pero cuando hablamos de la poesía bíblica, es que se distingue particularmente por tres ramas principales. Una es lo que es conocido como la poesía épica. La poesía épica es aquello que tiene que ver como el aspecto de las hazañas heroicas. Por ejemplo, cosas. Por ejemplo, si vamos a ver en Éxodo capítulo 15, ¿no verdad? Vamos a ver por un instante. ¿Pudiéramos aquí llegar aquí a Éxodo 15? Esto fue después de la victoria que el Señor le concedió al pueblo de Israel cuando salía huyendo de Egipto. Los egipcios, el ejército egipcio venía tras de ellos y acababan de cruzar el Mar Rojo. Noten esto, por favor. Entonces, capítulo 15, versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, ¿cómo pueden, mi pregunta es, cómo pueden ellos cantar en medio del desierto? Solamente lógica, ¿qué tiempo tuvieron ellos? Dice que cantaron este cántico, él y los hijos de Israel. ¿Qué tiempo tuvieron ellos para aprender ese cántico? Pregunto yo. ¿Cómo pudieron ellos aprender este cántico? Dice así, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó, el aspecto épico de mí, echó, heroico, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, a sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo, etcétera, etcétera. No toda, o no todo aspecto poético en el libro, en los libros poéticos, no todo tipo de poesía, no toda forma poética es igual, pero hablamos del aspecto épico de la misma. Tenemos aquel aspecto de la poesía que es conocida como la poesía lírica. Sin tener que buscar, ustedes están familiarizados con ellos. Tanto como aquello que tiene que ver con los libros de los Salmos, Cantar de los Cantares, ¿no verdad? Vemos en ese aspecto de la misma, esa inspiración, cómo es que el Señor habla de su amada en un aspecto, cómo es que el salmista en su relación con el Señor, cómo es que decía en otras palabras el sentir de su alma por el Señor, mi alma tiene sed de Dios vivo. Perdón, pero eso fueron más que palabras. Ese fue el sentir producido que solamente el Espíritu Santo puede causar en una vida. Llenos, saturados. Hay quienes, por ejemplo, leen el libro de los Salmos para irse a dormir en la noche. ¿No verdad? Perdón, pero es más que todo eso. Hay quienes, por ejemplo, toman esa famosa cajita del pan de vida, y solamente es para cuestión de leer por ahí algo, como costumbre, antes de ingerir los alimentos. Perdón, sigo diciendo, pero es más que todo eso. Ese aspecto de la poesía está ahí con un propósito, el aspecto lírico de las mismas. Encontramos también otro más, aparte de todos los que puedan, pero hay otro más que quiero mencionarlo, y es el aspecto dramático de las mismas. Casualmente, estando en el libro de Job, el libro de Job está saturado. El libro de Lamentaciones quiere ver un libro más que expresa un gemir y un sentir más dramático que el libro de Lamentaciones. Vamos a verlo, pero en vez de Lamentaciones, vamos a venir a algo aquí en Segunda de Samuel, que es una composición tanto entre el aspecto épico, lírico y dramático. Quizás pudiéramos venir aquí en forma directa y ver esto. Segunda de Samuel, capítulo 1. Este pasaje tiene que ver con la noticia cuando llegó a David acerca de la muerte de Saúl, rey de Israel, y su hijo Jonatán. Fíjense, por favor, versículo 19. El aspecto heroico, tanto también como el aspecto lírico, que lo vamos a ver después, y el aspecto dramático en la lamentación. Dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anuncien, no lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos. No estamos viendo solamente ahí el aquello de que han caído, sino ni por qué han caído, sino deténganse, por favor, de que ese vituperio llegue, o más bien que esa noticia llegue a ser motivo de vituperio delante de los ojos de nuestros enemigos. Pero la forma en que está escrita allí, la forma en que lo expresa, es con un sentir pasional. Hay quienes, por ejemplo, si alguien se cae muerto al lado de esa persona, ni lo siente, ni tan siquiera inclina su cabeza para ver si todavía respira. Porque, repito, no hay lo que se le puede decir, y no quiero decir sensación o sensibilidad humana. No quiero decir emoción, estoy hablando del aspecto de discernimiento de espíritu. Simplemente no lo hay. Pero vean esto, por favor. Dice: para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Fíjense, en otras palabras, ¿dónde está el sentir? ¿Qué es lo que lo motivaba a él? La unción, cuando ni aún, decía David, ni aún yo mismo, cuando tenía oportunidad de haberle hecho mal. El Señor me mostró que la unción estaba sobre ese varón. No hagáis daño a mis ungidos. Fíjense cuál era. Era su enemigo, en cierta manera, humanamente hablando. Pero fíjense cómo era. Reconocía el aspecto de que lo que había caído había sido el ungido de Jehová. Reconocía la presencia del Señor, a pesar de toda su forma. Reconocía la unción del Señor en su vida. Más adelante. Sin sangre de los muertos, verso 22. Sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros que eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y cierro una vez más en esa manera: como han caído los valientes. Perdón. Pero si no tenemos luz ni revelación acerca de el pueblo del Señor y lo que vivió el pueblo del Señor, para que de esa forma podamos identificarnos con un mismo sentir, el sentir de Cristo a través de todo su pueblo, me temo que jamás podremos llegar en la actualidad a ser un pueblo compenetrado, un pueblo que tenga un mismo sentir en la actualidad. Si lo que le pasa al otro, o sea, si no es, poniéndolo de esta manera, si no es una misma hebra aquella que entretejió al pueblo del Señor, un mismo espíritu, aquel que entretejió al pueblo del Señor a través de los siglos, a través de las edades, y por causa de ese mismo espíritu también podemos identificarnos con ese mismo sentir. Si no podemos identificarnos de esa manera, ni podremos identificarnos con ese pueblo que es uno, ni podremos identificarnos hoy en día, en la actualidad, como pueblo del Señor. si cada cual anda por su lado, si cada cual ve las cosas desde su perspectiva y no desde la perspectiva del Espíritu, porque estamos hablando del aspecto poético, es la Escritura, pero la forma en que al Espíritu soberanamente le plació que fuera escrita. Hay ciertas cosas que no pueden decirse en una manera porque fueron expuestas, fueron dadas en tal forma. Y si uno tiende a violar ese principio, no se está identificando con la realidad de lo mismo. Uno puede tener, si todo, renglón tras renglón, pero si no está la vida de esa palabra, en fin, decir más sería pecar. Esta clasificación bibliográfica del libro de Job, como decíamos, es aquella primeramente de la de ser un libro poético. Otro aspecto de este libro de Job, en este aspecto de su clasificación bibliográfica, es que es un libro de la sabiduría. Repito, es un libro de la sabiduría. Si venimos acá a Job, capítulo 1, vemos que de esa manera comienza el libro. Job 1. Segundo punto es libro de la sabiduría. Muchas veces creemos que es nada más que Eclesiastés, Proverbios y demás. Pero créanmelo, que si hay un libro que realmente en el cual se destaca la sabiduría, es en este libro. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es que se destaca la sabiduría? Bueno, fíjense, en el versículo 1 aparece la sabiduría de Job. ¿Quién pudiera más o menos, si se atreve de decir, dónde es que dice ahí? ¿Dónde dice ahí en ese primer versículo? Ahí está. El aspecto de que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios. O sea, ¿qué es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Así que comienza en otras palabras diciendo que Job era un hombre sabio. Su forma de expresión, su forma de poder tratar con sus hermanos en la fe, con los llamados amigos, la forma de él proceder para con ellos, la forma en que él se expresaba, quería decir solamente una cosa: él conocía a Dios, y su forma de ser, su forma de actuar, daba a entender claramente de la forma en que él vivía su vida. Vamos a ver algo, por favor, ya que estamos hablando del libro de la sabiduría. Al decir aquí en el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Al decir eso, vamos a verlo en una forma más amplia, acá en el libro de Proverbios, capítulo 1. Vamos a ver qué implica que Job era un hombre sabio, un varón sabio. No estamos hablando aquella sabiduría de los orientales, no estamos hablando aquel aspecto proverbista, no estamos hablando acerca de la sabiduría del mundo, estamos hablando de la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios. Decía que en Proverbios capítulo 1, vean cuál es el propósito de la sabiduría. Job era sabio, y vemos cuál era el propósito de la sabiduría, porque esta era su vida. Lo vemos a través de todo el libro de Job, vemos cómo es que Job se expresaba a través de la sabiduría. Dice, versículo 1, Proverbios 1, versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para, los proverbios, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá Job, y su estado postrero será mejor que el primero. Perdón si lo leí de esa manera, disculpe. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios. Y es lo que yo veo aquí. No solamente él era sabio, también sus amigos eran sabios. Sus amigos, repito, también eran sabios. Unos manifestaban la sabiduría en una forma, porque aquel que tiene temor de Dios, incuestionablemente, y todos ellos expresaron temor de Dios. Todos ellos. Unos en una forma doctrinal, recalcitrante, una forma legalista, etcétera, pero cada uno expresó una cosa: temor de Dios. Temor de Dios. El propio Job expresó temor de Dios. ¿Para qué es la sabiduría? ¿Cuál es el propósito de la misma? Bueno, los proverbios que son producto de la sabiduría, dice, ¿para qué? Comienza diciendo, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para esto, para lo otro. Y con la misma dice aquí, en el versículo 7, perdón, versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios. Fíjense, fíjense, porque aquí es donde está, se le puede llamar la esencia. Palabras de sabios. Ahora, y no palabras solamente, y sus dichos profundos. O sea, una cosa es línea sobre línea, y es lo que decía el Señor: vosotros escudriñáis esa línea, pero no os profundizáis, no venís a mí. Ellas, esas líneas, son aquellas que obviamente dan testimonio de mí, pero vosotros quedáis con el aspecto de el proverbio, si se le quiere llamar literalmente, pero no la profundidad de esos dichos. Dice, no os acercáis a mí, decía el Señor, para que tengáis vida. Y entonces lo lleva al versículo 7, y hasta aquí nos detenemos, donde dice, el principio de la sabiduría es lo que tenía Job. ¿Cuál era el principio de la sabiduría? Job, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si volvemos aquí a Job, libro de Job, pero ahora venimos al capítulo 28. Vemos, si se le quiere llamar, entre otras cosas, lo que pudiéramos llamarle un homenaje a la sabiduría, que se le pudiera llamar de esa manera, en este libro. Un homenaje a la sabiduría. Nuevamente, vemos quién fue el que respondió de esta manera. De entre los amigos que allí él tenía, él, incluyendo el propio Job, él fue el que se expresó acerca de la sabiduría. Cada uno expresaba su temor a Dios de una manera. Job lo expresaba de esta forma. Escuchen, por favor, o lean más bien conmigo. Comienza hablando desde el versículo 1, así, diciendo dónde se encuentra el oro, la plata, dónde se encuentra esto y lo otro. Capítulo 28 estoy leyendo. Pero viniendo directamente aquí, al versículo 12... dice, ah, mas ¿dónde? ¿Dónde se hallará la sabiduría? Dice, hay quienes van y escudriñan aquí para esto y se profundizan allí para esto otro. Dice, pero la sabiduría, ¿dónde la hallarán? La ciencia. Dice, ¿dónde está el lugar de la inteligencia?
Pero Job, sí. Su vida fue producto, su vida fue producto de la sabiduría. Su vida fue producto de la sabiduría. No estamos hablando de un conocimiento humano, sino de un conocimiento de Dios en forma parcial. Y el Señor quería llegar a conocerla, que llegara a conocerle a Él cara a cara. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Al principio mi vida comenzó con el temor hacia ti. Comenzó en una forma superficial, mas ahora me has traído a través de todo este laberinto para que mis ojos te vean a ti. Dice el versículo 13, no conoce su valor el hombre, ni se halla en tierra de los vivientes. ¿Dónde está la sabiduría? El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará oro, no se dará por oro, ni su precio será el peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro, ni el oro. Dice, el oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral, ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. ¿Dónde la vamos a encontrar? No hay manera de comprarla, no hay manera de poseerla aquí. La mar dice esto, el abismo dice esto, otro. ¿Dónde? ¿Dónde está? Decía Job. El hombre no entiende. ¿Qué decía aquí en este versículo? No conoce el hombre su valor. Mi pregunta es, ¿si Job lo conocía? Únicamente una persona que puede, que sabe, que puede expresarse de esa manera, es alguien que al punto que el Señor le haya llevado, puede apreciar el valor de la sabiduría. Dice aquí, versículo 19, dice, no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Pregunta que él hace. ¿Dónde está? ¿Cómo obtenerla? ¿A dónde irla a buscar? ¿Cómo comprarla? El hombre no la conoce, dice. ¿Dónde, verso 20, dónde pues, de dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. El hombre no, pero Dios sí. Dice, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay bajo los cielos, y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia, dice, y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él, y la manifestaba, la preparó, y la descubrió también, y dijo al hombre, jaja, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Dónde está? Si pudiéramos decir, podía decir Job, la sabiduría está escondida en mí. El que pueda recibir. ¿Dónde? La sabiduría está escondida en mí. ¿Por qué la sabiduría está? Porque precisamente eso es lo que dice el Señor acerca de él. Decía, ¿cómo es que vivía él? He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal. ¿Quién era Job, aquel varón? ¿Dónde estaba la sabiduría?
Pasemos, por favor, aquí a Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Pablo, sabiendo que hay dos tipos de sabiduría, una terrenal y otra divina, dice: perdón, pero mi exposición de la palabra no tiene que ver nada con sabiduría humana, porque de lo contrario estaríais ustedes poniendo su confianza en los hombres, y no quiero hablarles de esa manera. Dice aquí en el versículo 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice que Dios la ocultó. Dios la ocultó, decía Job. Dice: más hablamos la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes, la había expuesto antes de los siglos para nuestra gloria. Dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían acusado a Job. No, yo sé, ¿no? Yo estoy plenamente consciente que no dice eso. Pero si decíamos que esa sabiduría estaba escondida en Job, él decía: los hombres no la conocen, pero obviamente su vida, su testimonio. El Señor decía: ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay varón como él en la tierra. Decía: apartado del mal. ¿Qué es lo que le hacía a él apartarse del mal? ¿Era porque él era algún tipo de puritano? ¿Era porque él... ¿él qué? Él era un hombre. Se veía, en otras palabras, tan villano, tan vil, tan malo como los demás. Pero había aquella sabiduría que le hacía a él apartarse. ¿Quién es esa sabiduría? Aquella que el mundo no conoció, aquella que aún los propios amigos de Job no pudieron ver en la vida de Job. Este libro de Job figura entre los libros de la sabiduría, y ver realmente ese proceso del trato del Señor con la vida de Job, hermanos, realmente lo único que puedo decirles es que es un homenaje a la sabiduría, la forma en que Job presenta la sabiduría, cómo le exalta, cómo le exalta. Hay un versículo acá en Proverbios que quiero leer, cómo es que le exalta. Dice aquí en Proverbios, dice aquí en el capítulo 4, versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. No la dejes y ella te... ámala y te... sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Fíjense, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Una y otra vez vemos que en el diálogo que Job tenía con sus amigos, había este momento en que él dije: vaya, ya he pecado con mi boca. Ya, o sea, en ciertos momentos él decía: ya me he hecho un necio al hablar, ustedes me provocaron para esto. Uno que también se expresaba de esa manera también era Pablo. Vaya, ya me habéis hecho, me habéis forzado a ser hecho necio, ¿no? Como diciendo, ya lo que no quería decir ya lo hice. Es que cuando hay conciencia de la sabiduría de Dios Cristo Jesús, la sabiduría de Dios Cristo Jesús, cuando hay conciencia de esa sabiduría en nosotros, ella, en este caso Cristo Jesús mismo, viene a ser para nosotros como un cabestro. Viene a ser que nos guía, viene a ser que nos lleva, viene a ser que nos detiene, aun en el momento que nos detiene. Es aquel que sabe cómo hacernos hablar esa palabra exacta en ese momento preciso. Y aquí en este caso, repito, hay tanto que aprender, hay tanto que el Señor quiere enseñarnos a través de la vida de este siervo suyo, en el cual también estaba la sabiduría del Señor. Bien. Su clasificación bibliográfica, un libro poético, es un libro de la sabiduría, y al mismo tiempo es un libro en conjunto. Un libro en conjunto. El tercer punto y último. Cuando decimos un libro en conjunto, ¿en conjunto con qué? Con toda la verdad bíblica. Es un libro que forma parte de la totalidad de las Sagradas Escrituras. Su clasificación dentro de lo concerniente a todo aquello que tiene que ver con la bibliología forma parte, no es el todo, pero tampoco puede ser excluido. No puede ser tomado solamente como un drama, no puede ser tomado solamente como algo, como algunos, por ejemplo, lo tienen, como que es algo figurativo, dijimos al principio cuando comenzamos este estudio en el libro de Job. No fue solamente un personaje figurativo, una persona. Y por consiguiente, aquí a través de esta palabra, el Señor quiere enseñarle algo a su pueblo, lo cual forma parte del resto de la verdad bíblica. Por eso es que es un libro en conjunto. Vamos a venir aquí en Lucas por un momento, Lucas 42, para ver a lo que nos estamos refiriendo ahora acerca de esta verdad en conjunto, este libro que forma parte de esa clasificación bibliográfica en conjunto. Lucas 24. Debe de ser la hora. Lucas 24. Dice aquí en el versículo, ahora sí en el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en el Pentateuco, que ya hablábamos anteriormente, en los profetas, lo cual, ¿no verdad? ¿De quién escribió esto? Decía el eunuco. ¿De sí mismo? ¿El profeta Isaías lo escribió de sí mismo? ¿Lo dice de sí mismo o de alguno otro? Y con la misma dice los salmos. Cuando habla de los salmos, no es solamente el aspecto de los salmos, sino que esta palabra, los salmos, incluye todo aquello que tiene que ver con los escritos, se le llama los escritos, las escrituras, es lo que se llama. Todo aquello que tiene que ver con esos escritos, las escrituras, forman parte de los libros poéticos, lo que implica en cierta forma todo aquello que tiene que ver con los libros poéticos. Entre ellos estaba el libro de Job, diciendo, si podemos entenderlo de esta manera, lo que el Señor estaba diciendo es que de la misma manera que de él estaba escrito en el Pentateuco, estaba escrito en los profetas, y eso es cierto, y lo aceptamos, y ciertamente lo es. Al mismo tiempo decía, ensanchaos un poco más, para que no recibáis una verdad parcial, sino completa. Estamos hablando del aspecto completo bibliográfico de las Escrituras, no solamente unos cuantos libros, la verdad de Cristo a través de unos cuantos libros, sino a través de todas las Sagradas Escrituras. Noten, por favor, lo que sucedió. En el capítulo 24, dice el versículo 16, en primer lugar dice que los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados. Dice más adelante, aquí en el, perdón, en el versículo 27, y comenzando desde Moisés, no habla, no dice,
Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, fíjense, les declaraba ¿en qué? En todas las Escrituras. La revelación completa, la revelación divina, no está solamente en un par de Escrituras. No es ser parcial para con ellas, sino plenamente abiertos. Es realmente ver cómo es que el Señor, a través de toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, hay una revelación de Él que solamente Él puede mostrar. Y aquí en el versículo 27 dice, comenzando desde Moisés, y así sucesivamente. Venimos al capítulo, versículo 42. Disculpen. Venimos al versículo 44, una vez más. Y les dijo, disculpen otra vez, por favor, disculpen. Venimos aquí al versículo 31. Dice, entonces, una vez que partió el pan, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Vamos a ver si podemos ver esto. Número uno, los ojos de ellos estaban cerrados, velados. Segundo, empieza a hablarle acerca de lo que, o declararle lo que de él estaba escrito en las Escrituras. Tercero, en el versículo 31, al partir el pan, dice, entonces le fueron los ojos, dice, y le reconocieron, mas él, fíjense, mas él se desapareció de su vista. Así que de pronto le reconocen, sus ojos cerrados, le empieza a declarar las Escrituras, parte el pan, se le revela, se desaparece de ellos. Cuidado, y venimos al capítulo mismo 24, versículo 44. Vuelve otra vez y dice, estas son las palabras, verso 44, son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Les declara las Escrituras, pero ahora aquí le está hablando acerca del cumplimiento de las mismas. Él dice, se desapareció de los ojos de ellos, pero con la misma, dice, esta fue lo que estaba escrito, aquello que fue necesario que se cumpliese, lo que está escrito de mí, dice él, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y lo último que deja con ellos, fíjense, el entendimiento de las Escrituras, lo último que deja con ellos. Él se desaparece finalmente porque los lleva, los bendice y con la misma se desaparece, pero al mismo tiempo que se desaparece les abre el entendimiento para que puedan ver a través de toda la Sagrada Escritura el cumplimiento de las mismas y lo que de él se dice en las mismas. Usted dirá, ¿qué tiene que ver con eso? Disculpe, hermano. Una cosa es haber andado con Cristo por 3 años y medio, como estuvieron los discípulos aquellos, y otra cosa es andar con Cristo a través de las edades. Aleluya. Una cosa es escudriñar las Escrituras y simplemente quedarnos con el aspecto de las Escrituras. Otra cosa es ver al Cristo a través de las edades. Si decimos un libro poético, si decimos el Pentateuco, si decimos o cualquiera de los profetas, poder ver al Cristo en la forma real en que Él se manifestó. ¿Qué fue lo que hizo Apolos? Cuando dice que le fue expuesto el camino más claramente, dice, comenzaba a declarar por las Escrituras. Dice, desde esa Escritura comenzaba a declarar que Cristo era el Hijo de Dios. Cuando hay revelación, disculpen, pero cuando hay revelación del Señor en las Escrituras, es como estar viviendo con Él juntamente. Y digo, ¿cómo? Por la humanidad. Es vivir
con Cristo. Dice, la vida eterna que recibimos es vivir con Cristo esa preciosa vida suya. Vivirla, viéndola en la vida de los siervos, al igual que la vemos en la misma nuestra, ver la vida de Job, ver la vida de Isaías, ver la vida de los discípulos, la realidad de esa revelación a través de toda su palabra. En Colosenses, antes de terminar, Colosenses capítulo 3, lo dicho anteriormente, insisto una vez más, tiene que ver con que el aspecto este de esta clasificación bibliológica es que este libro es en conjunto. En conjunto, ¿qué decimos que es en conjunto? Que forma parte de la revelación divina. En conjunto con los demás libros forman parte, este forma parte de la revelación divina. Colosenses 2, como diciendo, sin ese libro no hay, bíblicamente dicho, una revelación completa, sino una revelación parcial de lo que se está diciendo. En Colosenses 3, dice el versículo 16, ¿recuerdan? Moisés, los profetas y las escrituras o los salmos. Verso 16. La palabra de Cristo, no la de los profetas, no la de los salmos, ¿no? La palabra de Cristo, las cosas que están escritas de mí. La palabra de Cristo more en abundancia. Una palabra viva, viviente. Venís a mí, dice, mas no venís a mí para que tengáis vida. Esa palabra que vive y permanece para siempre, dice, esa palabra more, la cual vive, dice, esa palabra more en abundancia en vosotros, enseñándoos. ¿Para qué sirve esa palabra? Esa palabra es necesaria para la impartición. Perdón, pero una cosa es enseñanza, una cosa es prédica y otra cosa es impartición. Impartición es toma, te doy, toma, te doy. Las palabras se olvidan, una impartición recibida, eso viene a formar parte, eso viene a pegarse, por así decir, a la vida de uno. Y jamás, porque esa revelación preciosa, yo puedo olvidarme de muchos mensajes que he oído, pero cuando ha habido impartición divina, no importa los años que hayan pasado, esa palabra está viviente en mi corazón. Dice Colosenses, ¿para qué sirve? Para impartición. Dice, vean por favor, enseñándoos, versículo 16, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en esa palabra que es sabia, que hemos estado hablando, forma parte del aspecto de los libros de la sabiduría. Dice, enseñándoos y exhortándoos a unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, ¿con qué? Salmos, las cosas que están escritas de mí en Moisés, en los profetas y en los salmos. Salmos, ¿qué tipo de salmos? No es salmo solamente, son las escrituras. Son las escrituras, aquel aspecto de la bibliografía que forma parte de los libros poéticos. Dice, en esos libros hay sabiduría. Con esa palabra se puede enseñar y exhortar. Y dice, ¿para qué? Dice el versículo 16,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En otras palabras, si se quiere verdaderamente edificar, y no me refiero en forma parcial, sino en forma total, tenemos que ver el valor de los libros poéticos. ¿Por qué? Porque en ellos hay una impartición del Cristo mismo, hay esa palabra viva, igual que lo fue en la vida de Job, lo mismo que pudimos aprender y mucho más que el Señor tiene para nosotros en los libros de Eclesiastés y demás, en todos esos libros de la sabiduría, hay una palabra que el Señor quiere que recibamos. Y esa palabra es para nuestra edificación. Esa palabra es para una mayor revelación de Cristo. No me refiero línea sobre línea. Me refiero a aquello que decíamos en el principio. Viniendo al Señor. Viniendo al Señor. De esa manera es que podemos conocerle y sabiamente podemos enseñar y exhortar en el nombre del Señor. Ya no por causa del mensaje, sino por causa de Cristo. Podemos enseñar, podemos exhortar. Dice, lo que quiera que hagáis, palabra o hecho, hacedlo en el nombre del Señor. Quiero venir acá por último para así, de esta manera, terminar en esta noche. Romanos capítulo 11. Romanos 11. Vean, por favor, este aspecto poético mezclado juntamente con el aspecto de la sabiduría, aquí como si fuera esposo y esposa. Vean en este pasaje, por favor, si se pueden, cómo es que estos dos es como si se besaran, estos dos es como si fueran uno. Estos dos es como si formaran parte inseparable el uno del otro. Nuevamente, únicamente con el sentir de Cristo, con la revelación que el Espíritu Santo pueda dar, es que podemos captar esta palabra. A esto podemos llamarle, sin duda alguna, la inescrutabilidad de la sabiduría. Dice, versículo 33, ¡oh profundidad de las riquezas! ¿Cómo supuestamente recibió el escritor esta palabra, oh profundidad de las riquezas? Hermanos, por mucho énfasis que gramaticalmente uno le quiera dar a la Escritura, jamás podrá ser como cuando hay revelación del Señor. Cuando venimos al Señor, en vez de venir a Romanos 11:33, hermanos, ahí sí que hay profundidad. Porque no venimos solamente al aspecto superficial de Romanos 11, escudriñáis las Escrituras, escudriñáis Romanos 11:33. Pero cuando venimos a Él, hallamos verdaderamente una verdadera profundidad y una gran altura de revelación de la persona de Cristo. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Con razón te escondió Dios!, decía Job. Profundo. Es tan profundo que los hombres no te veían, no te conocen, por eso te crucificaron. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, si tomáramos estos versículos, comenzando desde el capítulo 9, sin ir más allá, 9, 10 y 11 de Romanos, llegando aquí al capítulo 11, versículo 36, si lo viéramos en la forma en que le fue revelada al escritor, yo creo que desmayaríamos, porque vemos el trato del Señor para con su pueblo Israel, ¿Y cómo fue que, igual que Israel, como que por un tiempo, aparentemente el Señor hubiera aparentemente desechado a Job, aparentemente, para después al final atraer nuevamente? Israel hoy en día tiene el vituperio de los gentiles, e incluyendo de la misma iglesia, esos judíos, esto y toda clase de, ¿verdad?, de palabras ásperas para con ese pueblo. Y el Señor, sabiamente esperando el tiempo para injertar esas ramas. La sabiduría se justifica en sus hijos. Es un libro poético en lo que se refiere a la poesía divina. Es un libro de sabiduría. ¿Y cómo es que forma parte de toda la totalidad? Es un libro en conjunto. No puede ser apartado, no puede ser separado del resto de todo lo que tiene que ver con el aspecto bibliográfico de las Sagradas Escrituras. Amén.